Muy buenos días. Dios los bendiga a cada uno. Acabamos de cantar. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor, porque estamos seguros que le podemos entregar todo nuestro ser, toda nuestra vida, y Dios siempre nos va a oír. Antes de orar, me gustaría que tú pienses en la posibilidad en esta mañana de poder precisamente entregarle todo tu ser, todo tu corazón. Cuando hablamos de entregar nuestro corazón, estamos hablando de poner delante de Dios toda nuestra mente, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad, porque Dios tiene cuidado de cada uno. Y escúchame, si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna carga, yo quiero que te vayas convencido de que Dios puede soportar tu carga. Dios puede escuchar tu clamor. Y me gustaría orar por ti. Miren, todavía no he predicado, pero siento en mi corazón orar por tu necesidad. Y que tú pongas tu carga en las manos del Señor. Porque así como hemos dicho con tanta emoción, con tanta alegría, levanto mis manos y aquí estoy, Señor, pues ponle tu vida, ponle tu corazón en las manos del Señor. Las cosas no cambian así de buenas a primeras. Mucho va a depender de tu fe y tu confianza en el Señor. ¿Quieres que ore por ti? Ponte de pie, ahí donde estás. Me gustaría tener un momento de oración y así vamos a comenzar nuestra meditación el día de hoy. Padre, tú conoces nuestras vidas. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú los ves, nombre por nombre. Y tú ves, Señor, aquello que les aqueja, les preocupa, los tiene cargados, tal vez algunos afligidos, tristes y llorando. Pero si hay algo de lo que estamos seguros, es que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Creador, tú eres más poderoso que cualquier barrera, que cualquier obstáculo. Tú quieres, Señor, que tus hijos gocen la vida, disfruten de las bendiciones que tú tienes para ellos. Por eso te ruego en el nombre de Jesús que tú seas tomando toda necesidad y toda carga, porque tú eres poderoso. Tú nos escuchas a todos de manera simultánea. Y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que tomes nuestra necesidad. Bendice tu palabra, como siempre lo haces. Te rogamos que nos des oídos y corazones atentos para recibir tu instrucción. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios los bendiga. Ya hace varias semanas, quienes vienen asistiendo a la iglesia por conferencias como las que hemos tenido el día de ayer, que dicho sea de paso, una conferencia extraordinaria. Esperen que la subamos en la aplicación. Eso sí, tienen que estar sentados escuchando casi 3 horas. Porque hay mucho contenido, mucha información, realmente muy, muy impactante. Pero todos tienen un común denominador, que habla del valor y de la importancia que tenemos como familia, como miembro de una familia. Y cómo la familia puede impactar a una sociedad. Y cómo la familia puede ser realmente una bendición, no solo para quienes la conformamos, sino para quienes formamos parte de otra familia, como es la familia de la Iglesia. Y la que quiere de alguna u otra manera transmitir el amor y la verdad de Dios. Por eso que hoy día yo quisiera dejar con ustedes a la luz del libro de Proverbios. Proverbio es un libro que tiene 31 capítulos, cada capítulo lleno de sabiduría, lleno de conceptos valiosísimos, como para leer diariamente un proverbio, un capítulo cada día, además de las otras lecturas de la Biblia. No quiero que se queden solo en Proverbios, sino que como complemento interesante que podamos reflexionar en el libro de Proverbios. Y en el libro de Proverbios yo quisiera el día de hoy compartir precisamente algunos principios que nos enseñan acerca de una familia que puede marcar la diferencia. Familia somos todos nosotros, pero qué importante es distinguirnos como familia que sigue a Cristo, como familia que ama a Dios o que desea realmente vivir bajo las normas y los deseos que Dios tiene en su palabra. No es fácil. Yo soy miembro de una familia, tú eres miembro de una familia, todos tenemos nuestras vicisitudes, nuestros conflictos, nuestras batallas, nuestras luchas, Pero creo que con la ayuda de Dios tenemos que seguir trabajando y luchando para que podamos nosotros marcar la diferencia. Quiero comenzar leyendo este proverbio, capítulo 1. Son tres versículos que dicen así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. En este verso, en esta porción, hay una frase que quiero yo mencionarla, descrita de diferentes formas. Por ejemplo, en la versión Reina Valera dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre. Noten esa palabra, vayan acumulando para lo que vamos a decir: instrucción y dirección. ¿Quiénes dan las instrucciones y quiénes son los que dan las direcciones? Luego, en la versión internacional dice: escucha las correcciones de tu padre, no abandones las enseñanzas de tu madre. Observa bien quiénes son los que hacen las correcciones y quiénes son los que dan las enseñanzas. Y por último, en la Nueva Traducción Viviente, lo mismo, pero en otras palabras: presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo interesante es que cuando uno empieza leyendo el libro de Proverbios, dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Aquí nos detenemos un ratito solo para un comentario introductorio, para que se den cuenta quién escribe los proverbios. Los escribe Salomón, rey de Israel. ¿Saben quiénes fueron los padres de Salomón? David y Betsabé. ¿Se acuerdan la historia, cómo David conoció a Betsabé? No fue una historia muy agradable. David la estuvo espiando a Betsabé. Se enamoró de ella. Y para deshacerse del esposo, lo mandó a la guerra. Y lo puso en primera línea, como para que sea persona fija de morir. De esa manera él quedó con el campo libre para quedarse con Betsabé. Fruto de ello nace Salomón. Y Salomón se presenta precisamente en una situación muy particular con su madre, con Betsabé. Más adelante, su madre se presenta y le hace un pedido. Pero Salomón, ya como hijo de Dios, como seguidor de las verdades bíblicas, es interesante ver el lugar y el reconocimiento que él, a pesar de ser rey, el lugar que le da y el honor que le da a su propia madre. Los reyes eran objeto de reconocimiento, de pleitesía, tenían su trono, pero cuando viene su mamá, Salomón se pone de pie, manda a traer una silla, la coloca al lado de él para que su madre reciba el mismo reconocimiento. Pero hay algo que la madre hizo, que fue hacerle un pedido no muy bueno, que dice así: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella, su madre, y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. En pocas palabras, el pedido de Betsabé fue suplicarle a su hijo, que ahora era rey, que le concediera a una mujer llamada Abisag. Esta mujer había sido doncella de su padre, del rey David. Y ella, Betsabé, quería que esta mujer ahora sea doncella de su hijastro. A Salomón no le pareció bien ese pedido. No se lo concedió. Y es interesante ver cómo se empieza a desarrollar la vida de Salomón, porque este pedido fue iniciando su reinado. Y es ahí donde lo pongo simplemente como ejemplo, para que nos demos cuenta situaciones tan difíciles y tan complicadas que muchas veces nos toca resolver en familia. Con hijos propios, con hijos ajenos, con la esposa, con la amiga, con el amigo. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber marcar la diferencia y apropiarnos de normas y principios que verdaderamente distinguen a un seguidor de Jesucristo. Por eso que en una ocasión, cuando se le presentó el Señor a Salomón, le hace una oferta y le dice: pídeme lo que quieras y yo te daré. Si a usted le hacen una oferta así, se le presenta el Señor y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. ¿Qué le pedirían, hermanos? Yo ya sé lo que le pediría. La loto, ¿eh? Por ahí. Quiero sacarme la loto, quiero por lo menos un milloncito. Por ahí encontré un test donde decía, yo quisiera una pastillita o tener un sistema donde pueda comer todo lo que quiera y no engordar nunca. Esa sería una buena pastilla, ¿no? Otros ofrecen una pastillita donde si yo me la tomo puedo viajar gratis por todas partes del mundo. Esa pastilla también está bonita, ¿no? Señor, yo quisiera viajar por todo el mundo, pero gratis, con estadía y todo pagado, ¿no? Qué rico sería obtener algo así, pasear y conocer el mundo entero, sin costo alguno. Pues ese ofrecimiento le hizo el Señor a Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Salomón, después de esa experiencia que tuvo con su madre, él se dio cuenta que lo que tenía que pedir era lo siguiente: Señor, dame un corazón comprensivo. En otra versión dice, Señor, dame sabiduría para que pueda gobernar bien a tu pueblo, para que sepa diferenciar entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Lleva estas palabras a tu casa. Yo creo que cada uno de nosotros podría decir, Señor, ayúdame a tener un corazón comprensivo en mi propia casa. Dame sabiduría para gobernar mi casa. No pienses en una ciudad, no pienses en un país. Aunque algunos de ustedes pueden llegar a ser presidentes de este país, espero, ¿no? O gobernadores por lo menos. Lo importante es que vayamos pensando por partes. Señor, yo necesito que me ayudes a gobernar mi casa, a ser un buen administrador de mi casa. Y para eso necesito que me ayudes. ¡Qué gran pedido este! Dame un corazón comprensivo, porque muchas veces mi corazón me traiciona, porque muchas veces mi corazón se revela, porque muchas veces mi corazón revela lo que es propio de nuestra naturaleza pecaminosa y que necesita ser sanada y restaurada con la sangre de Jesucristo. El Señor te va a decir, quien clama a mí, yo le responderé. Y el Señor está dispuesto a responder y a suplir y atender cualquier necesidad que nosotros podamos tener. ¿Saben por qué? Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en Dios. Cristo resucitó y todo aquel que clame y pida a Dios, el Señor socorrerá, el Señor atenderá su pedido. Por eso, ya que Salomón recibió sabiduría y rogó al Señor que le diera sabiduría, vamos a encontrar en Proverbios, no solamente en los versos que yo he encontrado, sino ustedes pueden mirar otros más y van a encontrar mucha sabiduría. Pero permítame aquí rescatar por lo menos 6 ideas de cómo marcar la diferencia. La primera de ellas, noten ustedes. En primer lugar, Salomón comienza poniendo las bases, el origen de la familia. ¿Y dónde se ve el origen de la familia? Precisamente cuando él dice estas palabras. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Dónde está la familia aquí? Miren ustedes los personajes que aparecen en este versículo. En este versículo hay un hijo, hay un padre y hay una madre. Ahí está la fórmula que Dios estableció para constituir a una familia. Hijo, padre y madre. Cuando se habla de un padre, ¿quién es un padre? Un padre es un hombre que tiene hijos. ¿Quién es una madre? Una mujer que tiene hijos. ¿Y quién es un hijo? Es un descendiente de los padres. Así de simple podemos nosotros entender el concepto que está dándonos a entender aquí. Porque se está hablando de instrucciones, se va a hablar de normas, se va a hablar de requerimientos y se va a hablar algunos personajes. Y estos personajes son nada menos que los miembros que conforman una familia. Lo que quiere decir, querido hermano, que el concepto de familia viene de Dios. Dice la Biblia así, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra lo creó. Eso es todo. A buen entendedor, pocas palabras. Hoy en día se ha abierto la posibilidad de formar familias con dos mamás o con dos papás. Eso ya forma parte de, vamos a llamarle, de las consecuencias y de los efectos del pecado. Que tenemos que ser integracionistas, que tenemos que amar debe haber siempre amor a la persona, amor al individuo. Pero creo que tenemos que ser claros de saber distinguir de todo aquello que altera el orden establecido por Dios. Además, noten ustedes, recuerden este pensamiento. Es mejor tener la aprobación de Dios que el agrado del mundo. Muchas veces nosotros podemos estar contentos porque el mundo nos aplaude. Podemos estar contentos porque la mayoría piensa así. Recuerden que Dios no es un Dios de mayorías. ¿Se acuerdan cuando Él dijo, entrad por la puerta estrecha? Porque estrecho es el camino que lleva a la vida. ¿Y sabes qué dice? Que son pocos los que lo hallan. En cambio, el camino que lleva a la muerte y a la condenación es ancho. Y dice el versículo que son muchos. Así que cuando hacemos comparaciones, no nos preocupemos si la mayoría piensa, o la mayoría dice, o la mayoría habla. No, pensemos más bien qué dice Dios. Porque eso es lo que verdaderamente va a marcar nuestro destino eterno. ¿Se acuerdan ese proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos? Le parecen derechos, pero ¿su fin cuál es? Camino de muerte. Y a veces nosotros podemos pensar que estamos dentro de la lógica, dentro de la mayoría, pero no nos damos cuenta que estamos siendo orientados, guiados al camino de muerte. Por eso, qué importante es entonces que podamos reconocer en primer lugar cómo es que está establecida la familia. Varón, hembra, ¿no? Y luego papá, mamá, hijos. Ese es el orden. En segundo lugar, el proverbio nos va a hablar que la familia es una escuela. Miren ustedes, volviendo con el mismo verso. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Uno que instruye, ¿quién es? Es un maestro. Uno que da, una persona que da dirección, que da guía. ¿Quién es? Es un maestro, un profesor. Poniéndolo en palabras simples, el profesor y la profesora de tus hijos son papá y mamá. La escuela es el lugar donde uno debe recibir los conceptos primarios acerca de la fe y del conocimiento de Dios. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que no, esto no se le puede delegar. En la conferencia que escuchábamos ayer, el pastor ponía un ejemplo exagerado, ¿no? Pero como para reflexionar. Él decía, a mí me gustaría que se cierren las escuelas dominicales en la iglesia. Que no se enseñe nada a los niños. Para que a ver si así reaccionan los padres y se dan cuenta que esa es su primera responsabilidad. El padre es el profesor. El padre y la madre son los maestros. Son los llamados en primer lugar a vertir y a compartir las enseñanzas. Y creo que es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que esto no es un asunto que yo se lo puedo delegar. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Si nosotros tenemos problemas con un hijo, queremos que lo resuelva la iglesia, queremos que lo resuelva la escuela. Y usamos los mismos métodos como cuando vamos a visitar a un médico. Cuando tú tienes una enfermedad y vas a visitar a un médico, tú quieres que te dé un tratamiento y que te sane. En una semana, en dos semanas ya quieres estar sano. Lo mismo queremos resolver nuestros conflictos de familia. Conflictos de familia que hemos ido acumulando por 20, 25, 30 años. Vamos a buscar ayuda y queremos que en una, dos semanas se resuelva todo. Y no es así. Esto es un proceso largo que necesita la gracia, la misericordia y el poder de Dios para sanar y restaurar nuestros corazones. Por eso debemos de partir, querido hermano, insistir en algo que hemos escuchado hace dos semanas. Tú, papá, tú, mamá, si tú eres la cabeza, quien fuere, tú eres el llamado o la llamada a ser el profesor de tu hijo, el maestro de tu hijo. Lo siguiente, y miren cómo Salomón lo va desmenuzando de manera magistral. Luego de decir que son los padres los que tienen que instruir, la pregunta que surge es, ¿y qué enseño? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que yo puedo hablar? Pues mi tema va a ser el temor del Señor como un tema unificador. El mismo proverbio va a decir, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué es lo que le vas a enseñar a tu hijo? Temor a Dios. ¿Qué cosa es el temor a Dios? No es la de asustar al muchacho. ¿Cuántas veces le decimos, si tú no comes, Dios te va a castigar? Si me traes malas notas, Dios te va a castigar. Eso no es temor a Dios. Eso es sembrar miedo, asustar, aterrorizar. Temor a Dios parte de uno, que básicamente tiene que ver, ¿sabes con qué? Con ser respetuoso y reverente de Dios en todo momento. Si tú eres una persona reverente a Dios, si tú respetas a Dios, eso lo transmites. Cuando empiecen a ver que para ti Dios es importante, cuando empiecen a ver que para ti Dios es la prioridad, cuando empiecen a ver que para ti Dios es el gran amor de tu vida, eso se empieza a transmitir. No necesitas ni siquiera predicarlo, no necesitas ni siquiera hablarlo o decirlo. Eso se transmite y se vive. Por eso creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que las instrucciones que nosotros podamos dar en nuestra casa no solamente es a que sea un buen muchacho. ¿Cuántas veces decimos, tienes que portarte bien, aprende a amarrarte los zapatos, aprende a arreglar tu cuarto? Todo eso está bien. Pero hay algo que nosotros no podemos perder de vista de enseñar a nuestros hijos. Teme a Dios, respeta a Dios. Seguramente ustedes han escuchado a este predicador. Él es Buddy Buchan. Miren lo que él dice ahí. Si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, etc., pero no lo han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado. ¿Qué les parece? Muchas veces nuestro incentivo es, quiero que seas un profesional. No está mal. Quiero que seas un buen médico, un buen arquitecto. No está mal. Ojalá que lo fuera. Pero en nuestro currículum de enseñanza y de motivación, no estamos poniendo el tema, confía en Dios. Ríndete al Señor. Ponlo al Señor como el centro de tu vida. Por eso es ahí donde tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra razón de ser. ¿Por qué yo quisiera tener más? ¿Por qué quisiera que mi hijo logre tal cosa? ¿Es solamente para engrandecimiento, para ser más importante, para obtener ciertos beneficios? ¿O en el fondo es para la gloria de Dios? Creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta el contenido de nuestra enseñanza. Y el temor a Dios debe ser el tema y el contenido de nuestra enseñanza. Podemos enseñar de todo, y a buena hora. Pero la gran pregunta que nosotros tendríamos que hacernos constantemente es, ¿estoy enseñando a honrar a Dios? ¿Estoy enseñando a amar a Dios? ¿Estoy enseñando a mi hijo lo importante que es congregarse, lo importante que es servir al Señor, lo importante que es alabar al Señor? ¿O eso es un asunto que viene en segundo plano? Antiguamente, los padres españoles, y digo España porque tiene por tradición esto y porque es lo que más nos han exportado, el orgullo de una familia era que su hijo mayor sea sacerdote. Había todo un orgullo, todo un reconocimiento. Yo quisiera que mi hijo mayor sea un sacerdote. ¿Cómo no anhelaríamos nosotros que nuestros hijos, por lo menos uno de ellos, se dedicara a honrar, a servir y a trabajar para la obra del Señor? En estos tiempos, quizás no lo vemos algo que sea muy rentable, pero creo que es importante que en nuestro contenido, de lo que compartimos, de lo que hablamos y lo que decimos, esté el hecho de que podamos enseñar el temor a Dios. Seguimos. Miren ustedes, Proverbios nos enseña también, como un principio que va a marcar la diferencia, que la responsabilidad es de los padres y no de solo uno. Volviendo al mismo versículo repetitivo, dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En esta enseñanza, en esta tarea, trabajan los dos. Aquí no dice padres, ustedes sean los que trabajen, y madres, ustedes sean las que instruyen. Aquí no dice padres, ustedes sean los que enseñen, y madres, ustedes cambian pañales y le dan el biberón, ¿no?, o la leche al bebé. Acá se habla de tareas de ambos. Ahora bien, la experiencia y la realidad nos muestra otra cosa. Que muchas veces nos encontramos con madres con hijos o padres con hijos solos. Están solos, uno, cumpliendo esa labor. Aunque sea uno, si tú eres cabeza de tu hogar, seas mujer o seas hombre y estás solo, Esto no te inhibe de la oportunidad que tienes de ser un instrumento de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Timoteo? Timoteo fue un tremendo discípulo, un tremendo seguidor del Señor, discípulo del apóstol Pablo. ¿Sabes quién le enseñó las primeras lecciones a Timoteo? Su abuela, su mamá. ¿Qué pasó con el papá? Parece que el papá estaba desconectado de todo. El papá dice que era un griego. Ya el mismo calificativo de griego habla de que no era un judío apegado o cercano a las cosas de Dios. Pero Timoteo fue instruido por su abuela. Y es ahí donde abuelas, abuelos, si ustedes ven que los padres no están cumpliendo esa labor, entren. Miren lo que dice allí. Pablo le dice a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué interesante. Al no estar el papá, entró a tallar la abuela, la mamá. Y en otro verso dice algo parecido: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quien te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Desde la niñez. Por eso, querido hermano, una vez más, vemos que la gran responsabilidad son de los padres. Pero si no están los padres, ahí está la abuela, quien puede ejercer esa influencia y esa tarea de poder transmitir, de poder enseñar, de poder moldear y de poder ir creando un hogar y una familia que marque la diferencia. La familia que marca la diferencia es la familia que va a empezar a invertir tiempo en buscar de Dios. Miren esta foto. Esta foto la tomé hace ya más de un año en el mismo Jerusalén, frente al Muro de los Lamentos. La escena lo dice todo. Yo cuando tomé la foto y después regresé, habían pasado como 20 minutos. Y este hombre adulto, que bien puede ser el abuelo, que bien puede ser el padre, o bien puede ser un maestro, con este niño. Ese niño no tendrá más de 7 años. Y yo veía cómo él iba explicando el significado y la historia del Muro de los Lamentos. Veía cómo le acercaba unos escritos. Y el niño ahí tranquilo, escuchando y escuchando. Esta tarea no es fácil. Y esa es la tarea que nos corresponde a nosotros como padres, como abuelos, hacer. Lamentablemente estamos siendo absorbidos por el corre-corre y consideramos que esto, no hay tiempo para esto. Y creo que es ahí, diríamos, el gran desafío, el gran llamado que tenemos a cumplir con esa labor. De sentarnos uno a uno con alguno de nuestros hijos y poder compartir, tener tiempo para poder vertir y compartir estas verdades del Señor. Les dije que iba a hablarles de 6 principios. Vamos al quinto. Un principio importante para marcar la diferencia también corresponde que los hijos se sometan, que los hijos obedezcan. Dice la Biblia: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dios espera que quienes son hijos sepan someterse a la dirección del padre. Hay 2 fenómenos que ocurren. Cuando el hijo está en casa, la tendencia es rebelarse y no hacer lo que dice aquí Salomón, escuchar. No escucha la instrucción. Y cuando no está en casa, la tentación es renunciar a lo que aprendió. Si bien es cierto, el niño o el joven menor de edad que está bajo el yugo de sus padres merece sumisión, respeto a sus padres, el que está fuera, que es independiente, que ya es adulto, que ya se vale por sí mismo, sabe lo que tiene que hacer: honrar a su padre. Tú ya eres independiente, vives solo, eres casado, tienes tus hijos, pero tienes padres, honralos. No te olvides de ellos. Es tu deber honrarlos. Honrar es respetarlos, reconocerlos, darles su lugar. Y ese es un principio importante que va a marcar la diferencia. Hijos que saben escuchar a sus padres, hijos que saben obedecer a sus padres, hijos que se someten a la dirección de sus padres, Pero también hijos que cuando ya son adultos saben reconocer y saben honrar a sus padres. Y termino. El sexto principio tiene que ver con recompensa. No todos son normas y reglas. Dios da premios. Dios da recompensas. Y cuando se empieza a generar esto de ir formando un hogar y una familia bajo las normas, bajo el temor de Dios, miren que hay resultados. Dice, lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Han visto, especialmente mujeres, ¿no? Uno que otro rey se pone una corona. La corona es un detalle de distinción, ¿no? Que muestra un adorno muy bonito. El collar, cuando uno se pone un collar como para mostrar algo valioso, algo importante, algo que ha recibido. Pues es interesante que lo que nos está diciendo aquí, que el beneficio viene a continuación. Quizás no al día siguiente, pero cuando ha habido un hogar que ha respetado las normas, que ha cumplido los padres con la tarea de enseñar y transmitir el temor de Dios, ¿saben cuáles son los beneficios? Veámoslos. Beneficios de haber recibido la enseñanza del temor del Señor. Les leo dos o tres proverbios. Los primeros dos. Mire este beneficio. Los que temen al Señor, ¿qué van a pasar? ¿Tú quieres hijos seguros? ¿Tú quieres un hogar seguro? Comparte el temor de Dios. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Miren, otra palabrita, refugio. ¿Quién no quiere tener un lugar refugio? Un lugar seguro. El temor del Señor es fuente que da vida y ofrece un escape a las trampas de la muerte. Miren los beneficios de haber sido instruido bajo el temor del Señor. Mira lo maravilloso que tú puedes lograr en tus hijos. Primero, hacerlos seguros. Cuando tú les has transmitido el temor y el respeto a Dios, estás creando personas seguras. En segundo lugar, van a encontrar el hogar como un refugio. Se cumplirá el famoso dicho, hogar, hogar, dulce hogar. Hay algunos que no quieren llegar a su hogar, porque su hogar es amargo. Más bien hacen tiempo, ¿no? ¿Qué hora? Ya se habrán dormido, ¿no? Para llegar a casa. Y la hacen larga porque no quieren llegar a casa. Se sienten incómodos llegar a casa. Pero miren aquí, cuando uno ha sido beneficiado del temor al Señor, dice que el hogar empieza a ser un refugio. Nota lo otro. El temor del Señor es fuente que da vida. ¿Tú te has dado cuenta que si hay algo que el mundo quiere hoy es vivir la vida? La gente está desesperada por gozar la vida. Y está bien. Pero no hay mayor fuente de vida que aquella que te ofrece aquella persona que vive bajo el temor de Dios. Por algo el Señor dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Por algo el Señor dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Eso no son cuentos, eso no son palabras. Es vida que no depende de unas horas de alegría y de felicidad. Es una vida constante, es una vida plena. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo uno empieza a estar completo, en Cristo uno empieza a estar satisfecho. Por eso dice allí, el temor del Señor es fuente que da vida. Y el otro detalle maravilloso, escape de las trampas de la muerte. ¿Cuántas veces no estamos acorralados? ¿Cuántas veces no estamos en caminos que pareciera que no hay salida? Cuando uno está bajo el temor del Señor, empieza a entender que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Que cuando estamos atrapados, cuando estamos acorralados, el Señor que es bueno, que el Señor que es poderoso, nos abre camino, nos abre las puertas, nos da la salida, nos da la solución. ¿Por qué? Porque vivo bajo el temor del Señor. Y eso es importante, si hemos transmitido el temor del Señor, vamos a tener estos beneficios. Y por último, dice allí, el temor del Señor conduce a la vida. Miren lo que da, seguridad, protección contra cualquier daño. Esto a veces nosotros lo queremos obtener de otras formas. ¿Cuánta gente paga por estar seguro? ¿Cuánta gente paga por gozar la vida? ¿Cuánta gente paga por estar, por encontrar solución al entrampamiento en el que está? Pero qué maravilloso saber que el creyente tiene este recurso. Vivir bajo el amparo, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Quien está bajo la sombra del Omnipotente va a poder brillar, va a poder caminar y continuar el camino con gozo y en plenitud. Termino haciendo preguntas, simplemente preguntémonos, como padres, ¿estamos dedicados a eso? Y este es nuestro desafío, queridos hermanos, que podamos ser los profesores de nuestra casa, que tú seas el pastor de tu casa. Así no vas a estar preocupado si en la iglesia le dan o si en el colegio le ofrecen, no. Aquí, si tú estás haciendo una buena labor, lo vas a proteger. Si tú estás haciendo una buena tarea, no vas a tener problemas de lo que pase afuera. Instrúyelo bajo el temor de Dios y harás un hijo seguro, fuerte, firme y saludable, porque va a estar protegido de la gracia y del poder de Dios. ¿Es nuestro tema el temor del Señor? Y para tener el temor del Señor, uno tiene que amar al Señor. ¿Se acuerda de ese dicho que dice lo que no nace? Si no conocemos a Dios, no tenemos ganas, ni nos parece buena idea hablar o vivir bajo el temor de Dios. Por eso el punto de partida, si es que hubiera alguna persona aquí que no tiene cómo transmitir el temor del Señor, el punto de partida es que venga Cristo, es que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, es que empiece a vivir en los caminos del Señor, y ese es un camino de fe, que solamente Dios lo puede hacer. En tercer lugar, ¿de qué manera impartimos valores que llevan a nuestros hijos a ser reverentes con el Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que aprendan así de la nada, como escuchábamos ayer? ¿Estamos dejando que el Facebook, el Instagram, el Internet sean los maestros de nuestros hijos? Como yo no puedo decirle nada, que aprendan allí. Ellos son los que le enseñan, ellos son los que lo moldean, ellos son los que le dan la información. Y a veces nosotros creemos que nuestros hijos no saben nada y vamos a encontrarnos con que saben mucho más de lo que nosotros pensábamos. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta de qué manera, qué tiempo podemos hacer como hizo este señor anciano judío, sentarse con ese niñito y transmitirle su fe, transmitirle su creencia. Y por último, como hijos hemos abandonado la enseñanza de nuestra madre o de nuestro padre. Eso también puede estar pasando, que está afectando a la familia, que el hijo se rebeló. A mí no me importa lo que diga mi madre, no me importa lo que diga mi padre. Y creo que es ahí donde tenemos nosotros que, si ese fuera el caso, detenernos y decir, bueno, Señor, ten misericordia de mí. Oye a tu padre o a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Ojalá que muchos padres en su vejez se gocen de sus hijos, y muchos hijos se gocen de sus padres. ¿Dónde está el punto de partida? Temor a Dios. Que podamos darnos cuenta que ahí está el principio de la sabiduría, el respeto, el reconocimiento al Creador. Sea cual fuere nuestra condición, tú eres un papá, tú eres una mamá, cumple tu rol. Nunca es tarde, nunca pensemos, uy, ya no, ya perdí tiempo, ya está todo perdido. No, nunca es tarde.